Quiero dar un bienvenidos a todos en las diferentes locaciones y los que están viendo por internet. Si tienes una Biblia, vaya a 1 Reyes, capítulo 18 y 19. 1 Reyes 18 y 19, que está en el Viejo Testamento. Vamos a ver este pasaje en unos momentos juntos. Pero antes de todo eso, quiero que estés consciente de un par de cosas entrando este mes. Finalmente, es el mes de mayo. Yo amo el mes de mayo, especialmente en Indianápolis, porque significa que podemos salir por afuera. Y parece que nuestra ciudad se aviva en este mes. ¿Cuántos corrieron en el mini maratón? Llorando en agonía, gritando en agonía. Tú vas a decir, Aaron, parece que predica con mucha pasión. No, es dolor, porque estoy recuperando yo de la carrera ayer. También al final de este mes es el fin de semana del Día Memorial. Y para muchos, ese es el fin de semana de la carrera de 500 millas de Indianápolis. Tenemos una experiencia de servicio en el fin de semana del Día Memorial. Porque hay cosas que podemos hacer en internet que no podemos hacer en persona. Similar a lo que hacemos en el último fin de semana del año, este servicio por internet. Yo me siento con nuestro Ed Carpenter, que es un carrerista. Y utilice eso como oportunidad para invitar a amigos, familiares. La otra razón por hacerlo, el servicio en internet, es reconocer los centenares de voluntarios a quienes queremos dar un descanso. Entonces, es un fin de semana para que descansen. La semana antes, es domingo de pasión. Estamos juntándonos con el organismo Compasión de Niño, y también para que sepa, el siguiente domingo es el Día de la Madre. Ahí va, ya, vamos. Y tenemos una visitante especial, Tiana Spencer, y no quieres perder este mensaje. Pero hoy es difícil creer que estamos concluyendo esta serie de 5 sermones titulado Malezas en mi Jardín. Si estás juntándonos por primera vez, ha sido una serie de mensajes acerca de la salud mental. No sé cómo te choca o cómo te impacta este término o tu reacción emocional. Si has estado con nosotros durante esa serie, puede ser algo, una buena reacción para reconocer las estadísticas son reales y la Biblia habla mucho de eso. Pero quizás estás juntándote con nosotros ahora y tú dices, ¿es algo tan grande y estamos dándole demasiada importancia a eso? Pero es importante mantener salud mental, física, espiritual y mental, emocional. Y desafortunadamente hay una estigma estética conectada con salud mental que no está conectado a los otros. Dentro de los círculos cristianos y especialmente en la iglesia, si yo diría, o alguien llega a tu grupo y dice, ¿cómo está su salud espiritual? Esa pregunta puede ser un poco incómoda, pero no hay una estigma vinculada con ella. Tú esperas esa pregunta en la iglesia o en grupos de iglesia y puedes hablar de ella y ser auténtico. Especialmente sería cierto con la salud física. Hablamos de nuestra salud física todo el tiempo. Dolorcitos. Ay, estoy con dolor de cabeza. Lastimé un músculo. Tengo un sonido en mi mandíbula. No hay estigma. Ah, me parece que tiene pecado no resuelto en tu vida. Y tienes que ponerte bien con Dios. No, no sería caso. No, has intentado esta aspirina. Has puesto esa crema en tu músculo. No hay ningún estigma, pero desafortunadamente con salud mental hay. Y muchas veces cambia la conversación si tenemos aún conversación o no. Cuando luchamos con la salud mental, en vez de ser vulnerables, lo entumimos, lo adormecemos, lo enmascaramos o lo afrontamos de maneras muy poco saludables. Para evitar eso, queremos ser muy honestos y directos acerca de tener esta conversación. Y he escuchado de muchos de ustedes en las últimas semanas. Esta serie de mensajes ha tenido más respuesta positiva que cualquier serie que recuerdo en memoria recién. Y quiero que sepas eso. Mientras ponemos un punto o exclamación en esta serie para concluirlo, tú eres una persona entera. Tú lo sabes, pero hay que ser recordado de ello. Eres un cuerpo, alma y mente. Y muchas veces dentro de la iglesia, la cosa que escuchamos es alma, alma, alma. Y es eterno, Dios te preocupa mucho por tu alma. Y no hablamos mucho del cuerpo y casi nunca de la mente. Pero yo voy a hablar del cuerpo hoy y cómo relaciona con tu espiritual, o tu salud físico y espiritual, emocional y espiritual. A Dios le preocupa por tu mente y su cuidado. Jesús diría en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Si tu mente no está saludable o estás luchando con tus pensamientos, no puedes amar a Dios con tu mente. En Efesios capítulo 6, Pablo dice, ponga la armadura de Dios, dice Pablo, porque estamos en una batalla espiritual que hablamos una semana atrás. Una de las piezas es el casco, el yelmo o casco de salvación. Proverbios dice que mientras un hombre piense, así es. Tus pasos primero comiencen con tu mente. La dirección de tu vida, decisiones que haces, todo eso culmina con la cosa que piensa en tu mente. Significa, si Satanás quiere sabotear tu vida, va a hacerlo con tus pensamientos primero. Hay que entender lo importante que es este sujeto. Quizás una vez o otro has pensado que si fuera más espiritual, mejor cristiano, si amaba mejor a Jesús, no tendría malezas en mi jardín. Y quiero que sepas que no es cierto. Viendo las personas en las escrituras que Dios usó de manera fuerte o poderosa, cada uno sin excepción tuvo malezas en sus jardines. Todos luchaban con salud mental. No significa que no amaba bien a Dios o estaban haciendo mal la cosa cristiana. No, eran humanos. De hecho, lo vamos a ver, podría haber significado que Dios lo utilizaba de manera poderosa y esa es parte de la razón por la cual luchaban con su salud mental, porque había adversarios en contra de ellos, porque fuimos hechos a propósito, por un propósito. Y va a ser luchas. Había un hombre de nombre Jonás. Dios le pidió hacer misión a una ciudad muy pagana, Nínive. Jonás no quería hacerlo. Al final lo hace y predica un sermón. Y 120,000 personas dieron su vida a Dios. Yo he predicado muchos sermones en mi vida. Nunca tuve ese tipo de respuesta. Y tú pensarías que en buen día lo tendría, pero no. Pero Jonás luchó con su salud mental y después deseó poder dormir. Poder morir. Moisés entrega a los israelitas de la esclavitud egipciana y después dice que se quedó abrumado y angustiado. Puedes ver una correlación entre lo más que cumples para Dios, mientras que Dios te utiliza, lo más susceptible te volverás a sufrir problemas de salud mental. Solo porque amas a Jesús no significa que eres exento de problemas. Solo porque sigues un lectura diaria bíblica no significa que no habrá dolor. Porque te juntaste con un clase de rooted o arriesgado en la iglesia o sirviendo en un ministerio, no significa que no habrá tempestades, pero significa que después cuando pasan las tormentas, y pasará, cuando pasa la tormenta, estás en pie. Eso es lo que significa. Espero que si hay malezas en tu jardín, que te das cuenta que no es señal que estás fallando espiritualmente. Es un señal que eres un ser humano viviendo en un mundo caído y Dios te ha llamado a un propósito. Y hay una batalla espiritual que se está luchando para tu cuerpo, alma y mente. Y no hay que esconder más las malezas en nuestros jardines. No, tengo que decir, hay malezas en mi jardín, pero he dado mi vida y sigo al maestro jardinero, que es Jesús. Viendo esta serie de sermones, las últimas semanas han sido muy prácticas, mucha aplicación, porque hablamos de temas fuertes, cabeza a cabeza, y no son aleatorios. Hablamos de esos temas porque tú dijiste que eran temas con que luchabas. En la Pascua, hicimos encuesta de 5,000 personas de la iglesia y compartiste tus luchas más grandes. La lucha más grande a 72% fue ansiedad y depresión. Hablamos de eso la semana pasada. y número 2 junto o casi empatado, 71.6%, estrés y agotamiento. Y eso fue especialmente de los hombres. 68% de los hombres dicen que es mi lucha número 1. Ansiedad más para mujeres, para hombres es estrés y agotamiento. Entonces, lo que quiero hacer hoy es hablar de esas dos cosas, estrés y agotamiento. Pero quiero distinguir la diferencia. Hay semejanzas entre estrés y agotamiento, pero hay diferencias. Son diferentes. Ofrezco esta definición de estrés: estado de tensión o tensión mental o emocional resultante de circunstancias adversas o muy exigentes. Circunstancias adversas o muy exigentes. Plazos de proyectos y asignaciones, pagar cuentas, cambio de pañales, niños enfermos en casa, arreglar grifo que gotea, doblar la ropa, cortar césped, cambiar aceite, atender llamadas, lidiar con clientes frustrados, responder a las críticas, tener una conversación difícil, la aerolínea pierde su equipaje, que me pasó un par de semanas, una llanta pinchada, hacer los impuestos, limpiar los desechos del perro y limpiar los desechos de su esposo. La vida. Estrés es parte de la vida. Hacer cosas difíciles a la vez para mantener tu casa y vida es una parte de la vida. Y ese estrés es esa tensión contra las circunstancias adversas que enfrentamos. No todo el estrés es malo. Hay buen estrés. Y el estrés fluye y refluye. Algún estrés es situacional, lo no esperado o inoportuno. Y otro estrés es estacional, hora del día, hora de la semana, época del año. Entonces sube y baja dependiendo de la estación o lo que haces para trabajo. Y parte de ser adulto es entender y desarrollar cierta fortaleza y valor para poder navegar los estreses de vida. Y si no lo haces, cuando se desafía la vida, te vas a caer. Lo vas a evitar, culpar, entumecer a los estreses que surgen naturalmente. Madurarse a un adulto maduro es un proceso que te ayuda a desarrollar un piel grueso. Y vemos estrés repleto en la Biblia. El rey Saúl cumplió mucho, fue bien respetado, pero vemos mientras se envejecen, el estrés le llega, especialmente cuando tiene que ver a la planificación de suceso, su identidad. No solo hombres, pero muchos hombres luchan con eso, también mujeres. Pero podemos luchar con lo que hacemos, lo vinculamos con nuestra identidad. Esto es lo que hizo Saúl. Saúl no pudo distinguir entre lo que hizo y quién era. Entonces, cuando llega a la edad, o cuando tiene más años, entra su sucesor de nombre David, que brilló más brillante que él. Y la gente empieza a cantar canciones de Saúl y David. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. En 1 Samuel 18:7. Y estaba estresado, no manejó bien el estrés y toda su vida se desencadena o descompone. Hombre, Moisés estaba frustrado con las personas, sube al monte Sinaí y baja y los israelitas están haciendo fiesta a una vaca dorada y él bota los 10 mandamientos. Momento de estrés. Elías, a quien vamos a leer ahora, pide a una madre soltera por comida en medio de una hambruna. Y si eso fue estresado, porque ella está estresada por su respuesta, yo voy a hacer una última comida para mí y para mi niño y después voy a morir. Eso es lo que dice la gente estresada. Jesús también experimentó estrés. ¿En serio? ¿Cómo? Siempre estaba retirándose para reponerse. Cuando vemos a la historia de la creación, hay una razón que Dios creó el sábado. Es como mantenimiento preventivo para alejarnos de ese lugar donde nos caen las ruedas del coche. No hay ningún problema si te sientes estrés. Es normal. El problema es no ese trabajo. Fuimos creados para trabajar. El trabajo vino antes de la caída. No es el pecado, no es la consecuencia del pecado. El problema no son las demandas o plazos. La gente espera a nosotros para hacer la cosa cuando decimos que le íbamos a hacer. El problema surge cuando no manejamos bien el estrés, no hacemos mantenimiento preventivo, no desarrollamos ritmos o ciclos de replenitud. Y muchos de nosotros pensamos que es un switch de un prendido o apagado. No, hay que desarrollar ritmos en cómo trabajamos. Es como mantenimiento en tu car, en tu coche. Tu coche no fue diseñado que irse en el garaje. Fue diseñado arrancarse y correr en la autopista. Cuando corre, hace estrés, hay partes que mueven, se calienta. Tiene que hacer un cambio de aceite y cuidarlo para que quede en el carro más el coche en el carro en la calle más tiempo. Fuiste diseñado para correr, para ser productivo, para proveer y para proteger. Fuiste diseñado para crear y contribuir, pero no sin mantenimiento regular. Y si corres completo, corriendo sin descansar, no prestando atención en el tablero de tu coche, poco a poco te vas a descomponer. No es un asunto de cuándo, sino de sí, sino de cuándo. Y la palabra para eso es agotamiento. Agotamiento es un síndrome psicológico que se produce como consecuencia del estrés crónico. Puse esa palabra, no solo estrés, estrés es parte de la vida, pero estrés crónico, no, donde no te estás descansando, desarrollando ritmos y para ayudar con tu salud emocional y espiritual. Estás tan estresado y llega a este lugar donde tú crees que es normal, pero no es normal. Y eventualmente te descompones en una de esas tres categorías, emocional, espiritual o físico. Aquí hay unas palabras que se utilizan para describir cómo se siente el agotamiento. Agotamiento, cinismo, desapego, ineficacia, falta de logro, alienación, entumecimiento, sentimiento de inútil y impotencia y vacío. Aquí hay un gráfico atrás que puedes tomar foto con su teléfono. La diferencia entre agotamiento y estrés. El estrés es excesiva participación y el otro desconexión. Emociones hiperactivas, el estrés, emociones embotadas, urgencia o hiperactividad, desapego o letargo. El estrés es pérdida de energía, pérdida de motivación y esperanza, desgaste físico y el estrés desgaste emocional y necesita reducir la velocidad y el estrés no se puede iniciar. Te das cuenta que tú cumples con esta descripción. Estoy agotado o muy cerca y no estás seguro qué hacer acerca de ello, que nos lleva a aislamiento o poner máscaras o lo trabajamos de maneras insaludables. Desarrollamos adicción acerca de una sustancia o comportamiento y lo tapas y empujas y ignoras hasta que quiebres. Cuando estaba en la universidad, el conversor catalítico se acabó, murió en mi carro. No sabía qué era en aquel entonces, todavía no sé qué es. Yo sabía que había una luz en mi tablero. Y sé que lo quería llevar, pero tenía miedo de llevarlo. No sabía qué caro iba a ser para arreglarlo. No tenía dinero porque era un niño universitario pobre. No tenía dinero para arreglarlo, pero tuve dinero para comprar una cinta adhesiva negra. Un rollo entero. Fui a la tienda, compré esa cinta, corté un pedazo para tapar la luz en el tablero. Problema resuelto. No vi más la luz. El carro se arrancaba cada vez, corría bien. Esa luz ya no está ahí para molestarme. Hasta un día, estaba manejando en la autopista, como 70 millas por hora, y escucho un gran sonido de choque. Y el acelerador cayó al piso. El carro bajó mucho de velocidad. Iba lo máximo 40 millas por hora. Y vi atrás humo negro saliendo del alto. Y siendo tan inteligente como soy, tú piensas que yo iría al lado de la calle. No. Aquí es lo que yo hice. Puse mis manos fuerte en el volante, posición 10 y 2, y yo seguía acelerando. Y dije, me quedan 40 millas hasta entrar al pueblo. Creo que va a estar bien. Y seguía. Humo negro saliendo atrás. Y esa pareja anciana en un carro Buick entró junto a mí al lado, como 40 millas por hora. No creo que estaba mal su carro, así manejan ellos de lento. Y me estaban queriendo agarrar mi atención. Los estaba ignorando. Yo veo en mi periférico, no quería enfrentarlo. Yo seguía manejando. No sé qué bueno hacía eso, pero yo quería empujar el carro con mi voluntad. Ok, miré a ellos y ella estaba tan dulce. Me mira y dice, señalando. Yo hice, yo sé. Y yo seguía. Creo que tengo que decirte que es esta ilustración. Terminó conmigo al lado de la autopista, líquido saliendo del fondo del coche y ni arrancaba. Cuando lo llevaron al mecánico, el mecánico dijo, ¿qué pensabas, hombre? Si lo hubieras llevado, hubiera sido una fracción de costo. Ahora tiene mucho gasto adicional. Tú rompiste muchas cosas en tu motor. ¿Y sabes qué? Tú y yo no somos diferentes. Enciende la luz, tú la tapas con la cinta negra, tapándola con una sustancia, con más trabajo, fingiendo que no está ahí, fingiendo con esa palabra, estoy bien. Y lo pones sobre el tablero y estás ahí manejando fijo. Déjeme terminar la línea de final, graduar los niños, llegar al final de esa estación. Y las personas te quieren señalar. Ni quiero prestar atención a eso, porque me dices cosas que no quiero escuchar. Y lo que sucede es, eventualmente, completamente chocas y quemas. Y es más costoso que hubiera sido si habrías hecho un poco de mantenimiento. Podría decir eso. Cuando tiene que ver con el estrés y agotamiento en tu vida, te va a costar algo para enfrentarlo. Tú escoges el costo. ¿Va a ser dolor a corto plazo o dolor a largo plazo? Es mejor escoger el dolor de corto plazo en conveniencia o consejería o inversión de procesos saludables, ir a gimnasio, comer mejor, lo que sea. Aquí es porque este mensaje es tan crítico. No habla solo de estrés y agotamiento, y monitorear tus tableros. No solo habla de autocuidado o asegurar que tiene buen nivel de energía. Aunque son importantes, no lo quiero minimizar. Aquí es porque es importante. Cuando estás estresado al punto de agotamiento, ese es cuando haces una de tus peores decisiones. Es cuando explotas un matrimonio, saboteas un matrimonio. Así es cuando llegas a tener un archivo permanente por arresto. Ese es cuando estás estresado. Dices cosas que no quería decir y ahora tu ser querido recuerda para siempre. Muchas veces hablo con líderes en diferentes círculos y están estresados, tienen tanta presión y no saben dónde está la rampa de salida. Entonces deciden explotar sus vidas para salir de la autopista. Y ahí los problemas de sus decisiones lastima a los que están alrededor. Lo que queremos hacer, el estrés es parte de la vida. Cuando va la luz roja en tu tablero, no la tapes. ¿Sabes qué? Digo, voy a desarrollar unos ritmos para mantenerme a un nivel alto, para espiritualmente, emocionalmente y físicamente, puedo mantenerme completo o lleno para hacer lo que Dios me pidió hacer. Tus seres queridos quieren que estés ahí, el reino de Dios quiere que estés ahí para que estés en tu mejor. No puedes eliminar el estrés, pero puedes ser intencional en cuanto a la recuperación y la reposición. Es más práctico de lo que tú pienses. A veces buscamos una cosa grande, pero en el pasaje Dios es muy práctico. Queremos ver a la vida de Elías, si no sabe nada, era un profeta. Y los profetas en el Viejo Testamento eran de los tipos más estresados de la Biblia. Porque sus trabajos eran entregar malas noticias a malas personas cada día. Hablo de estrés. Hicieron muchos enemigos y los enemigos lo querían matar. Entonces, esos eran los riesgos ocupacionales de esa profesión. Entonces, ellos no podían obtener un seguro de vida por su trabajo difícil. Yo creo que fue la entrega porque no rieron a mi chiste. Su historia está en Primeros Reyes. Y aquí es lo que pidió Dios que hiciera Elías. Entregar Elías a un mal rey, Acab. Y el peor que él era su esposa, Jezabel. Y ella odiaba a Elías. Él tuvo su primera tarea fue entregar un mensaje sobre una sequía y una hambruna inminentes que durarían años. No se hizo amigos. Y él sufriría de esa hambruna también. Mucho estrés. Le requirió mudarse a otro país. Estrés. Cuando vino la hambruna o la sequía, puso su confianza en Dios y dependió de una mujer gentil que era madre soltera. Estrés. Muere su hijo, cae en los hombros de Elías para regresarlo a vida. Estrés. Hombre de nombre Obadiah, le cuenta cómo Ahab ha enviado asesinos ninja para cazarlo. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. 1 Reyes 18, 10. Entonces, ese fue múltiples meses de acumulación. Y todo termina con una victoria espiritual. Si no has leído esta historia, es una de mis favoritas de la Biblia. Elías desafía al rey Acab y de sus profetas falsos, 450 de ellos, a un duelo, como un duelo de tiempo de la película Vaqueras. Y lo que ocurre, vayan al altar, ponen animal cada uno, y Elías dijo, es que esta santa, tú ores a tus 450 de tus dioses falsos a ver si pueden mandar fuego para consumir el holocausto. Cuando no funciona, yo oro al Dios verdadero y verás que lo va a hacer. Y oran como locos, rompiendo su ropa y no sucede nada. Me gusta porque este es donde empieza el arte de hablar basura. Elías habla basura y tengo ese visual que está ahí hablando con quizás con su palillo en la boca. Dice, nada pasa aquí, grite más fuerte. Y lo puede leer en el texto, dice, quizás tus dioses falsos están dormidos, mi favorito, quizás están urinando. Todo pasa, nada sucede, y Elías llora y Dios consume el altar con fuego. Es increíble. Y justo después Dios envía las nubes y la lluvia, termina la sequía. Tú pensarías que Elías estaría como arriba de la nube. No. Después de años y años de estrés y él no manejándolo bien, no importa que tenga victoria espiritual, él se quema, se agota. Capítulo 19, 1 a 5. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá. Y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quíteme la vida. Ese se escucha agotamiento. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. 1 Reyes 19, 1 a 5. Entonces, eso es una imagen de agotamiento. Está emocionalmente agotado, se duerme y, en versículo, y después no se siente bien, se esconde en una cueva. Después dice, estoy completamente desesperado. Pide a Dios que le quite la vida. Y todo esto justo después de una gran victoria. A menudo es entonces eso fue después de una victoria de la cima de la montaña. Yo me acostumbré. Yo sé, entrando en servicios navideños de Pascua, noche de adoración, cualquier cosa en el calendario que parece que va a ser una montaña o experiencia de la cima de la montaña, no solo oro para subir, sino para para bajar, la bajada. El enemigo te agarra cuando sales de conferencia, campamento, estás en fuego y de repente te calma tus emociones y Satanás te ataca. Y hacemos nuestras peores decisiones después de experiencias de cima de la montaña. Yo casi lo experimenta cada domingo después de predicar y me siento lo ataque espiritual es más fuerte el domingo de la tarde. Así funciona esta batalla espiritual. Y podemos ser más vulnerables a la tentación y hacer nuestras peores decisiones en esos tiempos. Y eso es lo que está pasando a Elías. Dios lo usó de manera increíble, pero es un humano y agotado. Quiero que veas eso. En medio de este momento, Dios encuentra a Elías justo donde esté y lo camina y fuera de ello. Ahora, si te estás sintiendo estresado, quiero que escuches eso. Dios te va a encontrar en medio y te va a caminar por medio de ello. Entonces, Dios te encontrará en este momento y te ayudará a superarlo de maneras que no hayas anticipado. A veces pensamos que Dios va a trabajar de maneras dramáticas. También Él se mueve en lo sutil. Lo vemos en el caso de Elías. Y lo que dice a Elías es muy práctico, tan práctico que tenemos una tendencia. Yo estoy pensando la última vez que escuché un mensaje de la cosa que voy a hablar ahora. El mejor momento para abordar el agotamiento es antes de que sea necesario. Es cuidado preventivo. La mejor manera de recuperarte del agotamiento es diagnosticar tu tablero y pidiendo que Dios satisfaga tus necesidades. Y Dios suplió sus necesidades físicas. Capítulo 19, 5, 8. Y he aquí luego, él está dormido bajo el arbusto. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Escucha, no dice, levántate y ore. Levántate y lee tu Biblia. Levántate y haga tus devociones. Todas buenas cosas. No es con qué lo comienza. Dice, come. Gracias a Dios. Es una de mis cosas favoritas hacer. Entonces, él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. No era proteína, vegetal, no, era pan, carbohidratos. Gracias a Dios por gluten. Una escritura en un versículo ahí. Y una vasija de agua. Quizás tenía electrolitos adentro, quién sabe. Y comió y bebió y volvió a dormirse. No. Y dormir, orar, no, a dormirse, otra siesta. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Tienes tres tableros, emocional, espiritual y físico. No los puedes separar. Están integrados y si uno está bajo, va a afectar a los otros. Dios lo sabe. Entonces, Elías, su tanque está vacío espiritualmente y emocionalmente y físicamente. Pero Dios escoge llenar el espiritual y emocional por alimentarlo primero. Prestó atención y por eso es importante. Hasta que se satisfaga tus necesidades físicas, no vas a poder enfrentar lo emocional y lo espiritual. Esa es la parte del mensaje con que luchaba, porque cualquier pastor va a decir, hay una línea fina entre aplicación práctica y poner mi nariz en el negocio donde no pertenece. Metiche. Lo voy a hacer. Ok. El final de la serie. Tres preguntas para considerar. ¿Es para ti? Son para ti. Contéstalo a ti mismo. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás haciendo suficiente ejercicio? ¿Estás durmiendo lo suficiente y de calidad? A veces las personas entran a mi oficina, otros líderes de otros estados me llaman o me mandan texto y estoy tan estresado, creo que estoy agotado y quiero saber de ti, necesito tiempo libre o un sabático. Y es interesante, la mayoría de veces es de donde vienen las primeras urgencias cuando trabajamos con el agotamiento. Necesito tiempo libre o un sabático. Quizás. Pero no comenzamos ahí. Comenzamos con eso. Estás haciendo tus 10,000 pasos al día. Estás dejando de comer la chimichanga de pollo en medianoche y estás durmiendo. Se puso muy incómodo y callado aquí ahora. Siente como profeta del Viejo Testamento. Debemos comenzar con lo físico. No digo a ti, estoy diciéndolo contigo. Yo he aprendido en mis años 20. Fue la década más difícil de mi vida. Espero no tener otra década tan dura así. Parecía adolescencia extendida, pero estaba más alto los riesgos. Recién casado, tuve un par de niños, cuidar por ellos. Comenzando en el ministerio, mucha autoduda. Comencé una iglesia, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Y tuve un metabolismo alto. Fui atleta de escuela secundaria. Yo pensé que ese iba a seguirme, pero comiendo mal y no haciendo ejercicio no ayuda. Entonces me encontré con personas teniendo almuerzos en buffet chino y comiendo postre con otras personas. No dormía bien, no hacía ejercicio. Y estaba sobrepeso y sobre descansado. Y sobreestresado. Y me afectaba emocionalmente y espiritualmente. Dios parecía distante. Mis sermones no tenían poder. Estaba tan frustrado. Luchando en esas diferentes áreas. Culminó. 29 años. Fui a la oficina del doctor para mi chequeo anual. Sentado ahí en ese papel en la mesa del médico. Que tenemos muchos médicos en nuestra iglesia. ¿Por qué? Tienen ese papel de que parece carnicería en la cama. Y estoy sentado así y mi doctor, que estaba de buena salud y guapo, y me mira y pregunta, Aaron, ¿tú crees que puede perder un poco de peso? Ahora sí. Odio tu rostro. Y estoy feliz que dijo, fue como una alarma. No fue a la vez, fue un punto de cambio para mí. Quiero que escuches. Es parte de la razón por qué no hablamos de eso en la iglesia. ¿Qué tiene que ver con la Biblia, las cosas espirituales? Tiene todo que ver. No es acerca de vanidad o tener los abdominales fuertes. Dios dijo, Aaron, te he llamado para algo. Quiero que hagas algo a un alto nivel y que lo hagas por mucho tiempo. Y si tienes 29 y te sientes así cuando tienes 49, no vas a poder hacer lo que te he llamado a hacer. Entonces, no fue como un switch, fue algo natural. Yo dije, hay que comer mejor, hacer ejercicio. He hecho muchas cosas probando, descartando, y yo diría lo mismo a ti. No quiero ser mechice o meterme en tu vida. No todo es para todos. Tienes que buscar tu propio método físico, emocional, espiritual. ¿Cuál es que Dios me ha pedido hacer? Y ahora, tú pensabas que otras pruebas o preguntas eran metiches. Esas son más fuertes. Hágase controlar sus análisis de sangre y tus niveles hormonales. Creo que estoy bajo un ataque espiritual, pero tus niveles de hormonas pueden estar fuera y hay que averiguarlo. Investigue sobre las inmersiones en frío y la terapia de calor. Lo dije. Aquí es la cosa porque lo hice. Yo me siento en un barril de agua por 12 minutos a la semana en agua fría. Y también me siento en una caja de sauna. Yo creo que hay evidencia que funciona con la inflamación. Yo lo hago porque sentado en agua de 38 grados es la cosa más difícil que voy a hacer en todo el día. Me ayuda a desarrollar una mentalidad fuerte. Nadie aplaudió. Voy a tener una conversación difícil. No fue tan duro como sentarse en agua de como 2 grados Fahrenheit o centígrado. No me gusta el agua fría. Nadie le gusta el agua fría. Este es el punto. Lo odio. Yo entro, pero ayuda a desarrollar fuerza mental. Otro. Obtén una aplicación que te ayude a realizar un seguimiento de tus métricas físicas. ¿Ese es un reloj? Ese no es. Ese no me estás, no seas metiche. Uno es un reloj, otro mide mis métricas. Presta atención al sermón, no lo que estoy llevando. Lo último. Estirarte haciendo algunos estiramientos y respiración. Eso puse para mí. Escucha, no todo es para todos, pero tú debes investigarlo. Porque a veces buscamos un tablero espiritual cuando es físico. Dios alimentó a Elías. Él permitió que durmiera Elías y luego trabajó con lo espiritual y emocional. Quizás tú necesitas tiempo libre. Quizás no. Me gusta que el doctor Kerry Newhoff dijo, más tiempo libre no es la solución cuando el problema es la forma en que pasas el tiempo. Puede tomar de vacaciones de 3 meses y volver a dormir mal, no comer bien, agotarte. Necesita otros 3 meses después. La siguiente cosa ahora. Dios amplió su perspectiva. Es lo que necesitamos nosotros. Dios le agarró. Dios le preguntó qué hacía ahí. Elías responde, he trabajado 50 horas cada semana para ti, trabajando tiempo extra para ti. Soy el único que queda y ahora me quiere matar. Aquí es lo que Dios le dijo. Sal fuera y ponte en la montaña delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. 1 Reyes 19, 11 a 13. Significa que la mayoría de las veces cuando estamos agotados, estamos buscando un movimiento masivo de Dios, buscando terremoto, viento, fuego. Y no es que Dios no puede, pero la mayoría de las veces Él habla en un susurro suave. No me quiere buscar en un sabático en la playa o en las montañas. Yo quiero encontrarte contigo en tu sala o tu porche durante el día con un susurro. Cuando entregaste tu vida a Cristo, las cosas no solo suceden a ti, sino para ti. Y Dios quiere utilizar uno de esos desafíos que estás pasando y parece que te va en contra, pero quiero utilizar este estrés para esforzarte y puede tener esta promesa. Dios nunca te llevará por una valle donde no te devuelva algo de igual o mayor valor. Depende de dónde miras y cómo piensas. Y últimamente hay esperanza. Hay esperanza, no importa lo que estés pasando. Ya no necesitas esconder las malas hierbas o las malezas en tu jardín. Puede ser en la iglesia, donde puede ser vulnerable, estoy pasando por eso. También podemos reconocer en el mismo aliento, yo sigo al maestro jardinero. Y quiero que des el jardinero maestro acceso a tu jardín por invitarle y pedir que él haga solo lo que él puede hacer. Queremos terminar hoy. Terminando, lo que hemos hecho en esta serie es pedir oración o ser orado. Puedes venir al frente de la plataforma para pedir oración también orando con tus amigos y familia justo donde estés. Puedes hacerlo en grupo. Y espero que nuestra iglesia, a pesar de su locación, diríamos, es muy difícil ir a esa iglesia sin ser que te oren. Hablo algo en la entrada. No solo digo que te voy a orar sobre ti ahora. Quizás tú necesitas adoración ahora. Queremos pedir que el jardinero maestro nos encuentre aquí donde estemos. Lo debes a ti mismo y a otros para estar en tu óptimo, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque tu vida tiene un propósito. Tus números tienen número y Dios te ha puesto en este lugar y este tiempo para llevar una contribución que nadie más puede hacer, solo tú. Y quiero que estés a tu último, a tu mejor. Padre, te amamos, te damos gracias. Gracias por ser el jardinero maestro que atiende a las malezas en nuestros jardines. No nos tenemos que esconder de ti. Tenemos que ser auténticos. Oro para aquellos que tienen un peso grande ahora. Padres solteros, dueños de empresa, personas en trabajos de alto estrés. Oro que los sostenga, que ven significaron su trabajo. Mantenga sus tanques llenos. Dale sabiduría de cómo navegar. Y para los que están agotados, saben que estamos en el lado derecho de esta categoría de agotado. Oro que hagas lo que, como hacías con Elías, encontrarles donde estén y caminar con ellos. Dales fuerza para que puedan estar de pie y seguir adelante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.